Continuamos analizando los retos del envejecimiento aquí en COPE Navarra, gracias a la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, del Gobierno de Navarra. Vamos a hablar enseguida con Ricardo Feliu. Él es doctor en Sociología de la Universidad Pública de Navarra, de la UPNA, pues sobre las causas y las consecuencias de este envejecimiento en Navarra. Cada 5 navarros es mayor de 65 años. Por otro lado, los menores de 18 años se han mantenido de forma estable en torno al 18% de la población. Es decir, que sigue creciendo la gente mayor de 65 años, el número de gente que tiene más de 65 años, mientras que los menores de 18 no crecen en número. Este es un dato aquí en Navarra que confirma un fenómeno que se está produciendo en la comunidad foral: el envejecimiento demográfico, un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Es un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace años en Navarra y que influye en varios aspectos de la sociedad: el mercado de trabajo, el sistema sanitario, el sistema de pensiones, que podría llegar a colapsar en un futuro no muy lejano. Hay varios datos que corroboran este fenómeno que vamos a ir desgranando. En 2010, la esperanza de vida era de 83,7 años, en el 21 se situó en 84,3. Es decir, que cada vez vivimos más, pero cada vez hay menos nacimientos. Esta situación va empeorando cada año. Hay 26 municipios en Navarra en los que hay más mayores de 65 años que menores de 16. Y en 4 poblaciones navarras no hay censados ningún niño. Esto, de la mano de la Oficina de Análisis de Prospección de Navarra, del Gobierno de Navarra, vamos a intentar analizar estos datos con el sociólogo, doctor en Sociología por la UPNA, Ricardo Feliu. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Estraño. Ricardo Feliu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con todos estos datos que conocemos, creo que ya, ¿verdad?, los hemos venido mascando durante un tiempo. ¿Podemos sacar alguna causa? Decir, oye, ¿por qué está sucediendo esto?
Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos englobar estos fenómenos en procesos mucho más globales. Es decir, no es un fenómeno que esté ocurriendo en Navarra o en España, sino que en realidad es un fenómeno que lo encontramos
En Europa,
diferentes velocidades. Sí, no, incluso fuera de Europa. Es decir, que es un fenómeno que es global, aunque ya digo que la velocidad de los procesos varía muchas veces, depende de qué zona geográfica. Pero en todo caso, es un proceso global y que está más vinculado directamente al descenso de la mortalidad. Digamos que en demografía lo que hablamos es que estamos en la última fase de la llamada transición demográfica, que empezó en un primer momento por el descenso de la mortalidad de los niños y niñas recién nacidos, y que, las mejoras en atención médica, en los servicios de salud, en las condiciones de vida, en la calidad de la vida, ha conllevado que, la esperanza de vida de la población haya ido aumentando, de tal manera que, como bien decías, en relación a los datos en Navarra, ahora mismo estemos rozando sobre los 80 y pico años de edad, ¿no? Y, por tanto, se alargue el proceso vital de las personas. Esa es, sería como la causa fundamental desde un punto de vista demográfico, que en realidad no tenemos que perder de vista que este fenómeno lo tenemos que poner en relación con otros fenómenos, ¿no? Con la natalidad, con los movimientos migratorios, ¿no? Y que al final nos dan como resultado el número de efectivos que existen en una sociedad.
Vemos que esa es la principal causa, que vivimos más y mejor, ¿no? Que tenemos mejor calidad de vida y seguramente mejores servicios. Pero las consecuencias pueden ser malas.
Bueno, no exactamente malas. Es que yo creo que aquí también a veces abordamos ese tipo de fenómenos en claves casi catastrofistas, ¿no? y creo que en realidad
y está
es
claro
bueno,
que vivamos bien más es una buena, es una consecuencia muy buena, evidentemente, ¿no?
Sí, yo por eso prefiero hablar en términos de retos, o sea, retos futuros que tenemos como sociedad, porque evidentemente esto lo que conlleva es una serie de consecuencias en diferentes ámbitos, Evidente, yo creo que la primera que nos llega a todo el mundo a la cabeza son aquellas consecuencias de carácter económico, ¿no?
Claro.
Pues, la mayor presión sobre el sistema de pensiones, yo creo que es la más evidente. Pero luego también tenemos el aumento del gasto en salud, en el sentido de que cuando vivimos más tiempo, se nos va, bueno, las personas mayores van a requerir más servicios médicos especializados y sobre todo la prolongación del tratamiento de enfermedades
Claro.
crónicas, ¿no? Eso es un, yo creo que serían como los dos aspectos que primero nos vienen a la cabeza. Luego también hay consecuencias en el mundo del trabajo, ¿no? Por un lado, lo que estamos asistiendo es a una mayor demanda de trabajadores en sectores relacionados con la atención y los cuidados de las personas mayores, ¿no? Tanto la atención sanitaria especializada como el ámbito de los servicios. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que son sectores de empleo que históricamente han sido de baja remuneración. Entonces, hay que prestar mucha atención, digamos, a la calidad del empleo que se va a articular en estos sectores que van a ser cada vez más demandados.
Claro.
Pero tenemos también otra cuestión que no podemos olvidar, que son el tema de la expulsión del mercado laboral, ¿no? Y cuando estoy hablando de expulsión del mercado laboral, es la idea, por ejemplo, de cómo existe ciertos imaginarios en donde las personas mayores son vistas como menos productivas o que les cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías y que, por tanto, desde el punto de vista de sus competencias laborales, parece que está en una situación, digamos, con menos recursos, que luego, además, esto empíricamente no es real, no es cierto, ¿no? Y ahí tenemos todo el problema con los parados de más de 50 años que van a tener muy difícil volver otra vez a tener un empleo, ¿no? También tenemos el tema del aumento del empleo en edades avanzadas, es decir, el retraso de la jubilación. Y este hay un fenómeno que vamos a ver cómo va a ir evolucionando con el paso del tiempo, que es la reincorporación al mercado laboral de personas mayores, ¿no? Bien a tiempo parcial o bien con estos formatos. Y este fenómeno habrá que observarlo con mucha atención porque lo que nos vamos a poder encontrar en los próximos años es lo siguiente. Personas que su vida laboral han estado realizando trabajos pues parciales o en situación de precariedad, que no han cotizado lo suficiente para obtener una pensión mínima y que van a ser obligados o se van a ver obligados, mejor dicho, a prolongar su vida laboral para tener una pensión digna, ¿no?
Claro.
Y atención a este fenómeno, porque este fenómeno no se va a configurar ahora mismo, pero en un plazo posiblemente de una década
Llegará.
vayamos exactamente y encontremos una figura que sería la pobreza en las personas mayores, ¿no? Claro, esto ya digo que es una cuestión que igual es menos visible, pero sí que puede constituir un problema. Y luego, en el ámbito más de carácter, si quieres, social, tendríamos una consecuencia también en la estructura social, conectada un poquito con lo que te estaba comentando ahora, en el sentido de cómo las desigualdades sociales se van a articular en sus diferentes dimensiones, justamente en las condiciones de vida de las personas mayores. Es decir, que cada vez asistamos a un mayor volumen de personas mayores en situaciones de pobreza, de exclusión social y que, por tanto, ya demanden un tipo de atención concreta y específica, ¿no? Y luego, por último, hay una que sí que me gustaría comentar, porque también parece muy interesante, que tiene que ver con las percepciones que existen en torno a la vejez, ¿no? O sea, la reconfiguración del concepto de la vejez. Cada vez llegamos a, o sea, tenemos nuestra esperanza de vida ha aumentado y todavía existe una cierta idea de la vejez asociada con la enfermedad, con la dependencia, cuando en realidad las personas llegan con mejor estado de salud, son más activas en edades mucho más avanzadas. Entonces, frente a ese imaginario que vincula, ¿no?, esta idea de la decrepitud, en realidad la imagen, los perfiles de las personas mayores están muy lejos
Claro.
de esa imagen, ¿no? Entonces, vamos a tener que reconfigurar, ¿no?, ese imaginario porque no solamente no es real, sino además estigmatiza a este sector de la población, ¿no?
Claro, tenemos que ponernos manos a la obra ya. ¿Por dónde va el reto, el trabajo?
Pues habría como dos líneas que creo que son interesantes para reflexionar sobre ellas. Una es, bueno, el tema de la reforma del sistema de pensiones. Ahora bien, el problema no es tanto el plantear la reforma del sistema de pensiones, o sea, no es tanto en sí la idea de la reforma, sino cómo se hace esa reforma. En el sentido siguiente, hasta ahora las políticas públicas han estado relacionadas con el aumento de la edad de jubilación, incentivos al ahorro privado, lo que tradicionalmente o más comúnmente hablamos de planes de pensiones, pero en la clave que te comentaba ya ahora de trabajadores y trabajadoras que han estado en una situación de precariedad, claro, lo que han podido cotizar pues no van a ser suficientes.
Claro.
Por tanto, debemos pensar modelos que combinen modelos de pensiones contributivas y no contributivas, partiendo de una pensión mínima universal o una especie de base a partir de la cual nadie cotice de manera inferior a esa cantidad, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya, pues bueno, entraría ya todo el tema, pero pensarla también en esa clave, ¿no? En esa clave de combinar el tema de las pensiones, desligándola o por lo menos redefiniendo su vinculación directa con la vida laboral, ¿no? Es una línea que no es fácil, ¿no? Pero es una línea de intervención a través de la cual, perdón, a través de la cual podríamos mitigar justamente esas desigualdades que te comentaba antes entre las personas mayores. Y luego tenemos que repensar todas las políticas de salud y los servicios sociales. Ya hay líneas de trabajo que ya llevan tiempo implementándose que tienen que ver con el tema de la atención domiciliaria, pero también la importancia de la salud comunitaria y luego también el tema de los autocuidados por parte de la población, de tal manera que la responsabilidad sobre la salud sea una responsabilidad compartida. Es decir, que no recaiga todo sobre el sistema, porque si dejamos esto, ¿no? Digamos, el sistema evidentemente puede colapsar,
claro,
sino que sea una, digamos, una especie de corresponsabilidad, ¿no? Y además, vuelvo a insistir, es decir, las personas llegan a la edad avanzada en un buen estado de salud, digamos, además como personas activas, y además es un sector de la población que participa activamente de la vida social, de la vida cultural, de iniciativas de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que serían, digamos, como estas dos grandes líneas, ¿no? Que, bueno, habría que plantear a la hora de plantear políticas que en un futuro aborden, digamos, el nuevo escenario. Sí que me gustaría insistir en una idea un poco que atraviesa todo esto, que es, sobre todo en este tipo de noticias o de informaciones, no pensemos eso en clave negativa, en clave catastrofista, sino vamos a pensar en clave de los retos futuros que tenemos, de cómo pensamos la sociedad navarra que nos gustaría vivir, y en donde, evidentemente, claro que se van produciendo cambios, se van produciendo modificaciones, ¿vale? Pero vamos a pensar en clave positiva, ¿no? Que me parece súper importante.
Sí, nos quedamos con eso, desde luego. La última ya, Ricardo. Sería también buena idea fomentar políticas para fomentar la natalidad.
Yo, más que políticas para fomentar la natalidad, sí que haría políticas sociales que facilitarían las condiciones para que las personas pudieran decidir tener descendencia. Me explico.
Sí.
Uno, cuando analiza los factores que influyen en la natalidad, factores de carácter sociológico, en realidad uno lo que encuentra no es tanto el que las personas no quieran tener hijos, sino que justamente consideran que el tener descendencia es una decisión de alta responsabilidad y que, por tanto, lo que se está planteando es la necesidad de tener unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Pues un trabajo estable, una vivienda, y que permita construir un proyecto de vida. Y en este proyecto de vida ya proyectar, digamos, el tener descendencia. Es decir, que frente a esta idea que un poco existe de como que la gente no quiere tener hijos porque prefieren la vida loca y ese tipo
No, no.
de argumentos que no tienen
Mucha,
ningún tipo de
muchas veces es
sentido.
por la incertidumbre, ¿no?
Exactamente, y sobre todo por la imposibilidad de construir y de proyectarse en un proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida tener descendencia.
Bueno, pues Ricardo Feliú, sociólogo, doctor en sociología por la Universidad Pública de Navarra, gracias por analizar estos datos. Sobre todo, me quedo con ese mensaje que mandas. No es un problema, es un reto que tenemos que afrontar de forma positiva.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.